Buenos días, hermanos. Yo quiero hablar sobre un tema tan importante y es el reino de Cristo. Es un tema que de alguna forma quizá ya se ha tocado, pero la profecía siempre es tan importante para la iglesia. De ahí que tenemos dentro de los 66 libros de la Biblia, tenemos el último, que es el libro de Apocalipsis, que es, por decir así, el clímax de la profecía. Pero todo el Antiguo Testamento y muchísimos de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento son proféticos. A uno se le llama salmos mesiánicos, pasajes mesiánicos, porque cada uno de ellos contiene cierta porción profética que incumbe el final de los tiempos, que incumbe la profecía que cada creyente, y máxime ahora que nosotros estamos, como dice la palabra del Señor, más cerca de Cristo que el día que creímos, pues hermanos, para nosotros es tan importante como iglesia poder disfrutar, degustar, entender y comprender la profecía. La profecía inspira, la profecía motiva, la profecía pues me hace ver lo que no se ve, me hace entender lo que no se entiende. Algunas veces alguien puede leer la Biblia, pero no entiende su contenido, ni mucho menos su proyección eterna. La profecía es importante para la iglesia del Señor Jesús. En esta mañana, entonces, yo quiero tocar un tema tan importante, y es el reino de Cristo. No me estoy refiriendo al reino de Dios, sino al reino de Cristo. Hay una porción que habla sobre ese reinado específico del Señor Jesucristo. Se le ha denominado el reinado milenial. Estamos hablando de un reino con un tiempo determinado y medido, y con circunstancias perfectamente fáciles de establecer en las Sagradas Escrituras. Incluso fue advertido allá, imagínense, más de 536 años antes de que Cristo naciera, el profeta Daniel advierte sobre este reinado. Aún en el libro de los Salmos se habla sobre este reinado. Pero bueno, la Biblia está llena de este contenido. Pero como es tan extenso y el contenido es tan importante poderlo comprender, y yo quisiera tener que en este poco tiempo que tengo, el poder explicarlo lo más posible para que vuelva a usar este término, porque es lo que a mí me agrada, degustar esas profecías que son las promesas que deben de inspirar nuestra motivación. Es el motor que inspira, la chispa que inspira nuestra entrega, nuestra negación, que no estamos en un evangelio cargado de filosofía, sino en un evangelio cargado de promesas, promesas hechas por un Dios eterno, creador de todas las cosas que vemos, y un Dios que ha marcado la historia de la humanidad de acuerdo a lo que Él ha profetizado. Así que si muchas de las profecías anteriores se han cumplido, ¿por qué no se van a cumplir las que hacen falta? Y una de ellas es esta. Pero no vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leer un pasaje que está capítulo 20, versículo 1 en adelante, y dice así las Sagradas Escrituras: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que nadie lo abriera. Puso el sello divino sobre aquel lugar donde había sido arrojado, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Quiere decir que después de los 1000 años, después del reinado de Jesucristo y su iglesia y todos los santos, ya lo vamos a ver, el diablo va a volver a ser desatado y a hacer su obra satánica y maligna sobre la tierra. Pero sigue diciendo, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quiero ir deprisa entonces en el desarrollo de la enseñanza. Este pasaje está hablando específicamente de un periodo así, concreto, marcado por tiempo, 1000 años. Lo repite 2, 3 veces, 1000 años. Incluso el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan. O sea, hay un énfasis tremendo en un periodo determinado y preciso, 1000 años. Este periodo surge inmediatamente después de la gran batalla de Armagedón. La gran batalla de Armagedón prácticamente es el inicio de este periodo del reinado milenial de Jesucristo. No voy a hablar mucho de la batalla de Armagedón porque no es el tema, ni me quiero desviar mucho tiempo sobre esto, pero acordémonos que aquí es donde se reúnen todos los pueblos, todas las naciones, a pelear contra el Cristo, el Mesías, y él viene con sus santas decenas de millares, con la iglesia, con todos los redimidos y con los ángeles de Dios a hacer guerra contra todos los pueblos, lenguas y naciones que se levantan contra el Cordero de Dios. Los vence e inmediatamente después inicia este periodo. Pero aquí hay un acontecimiento importante que lo menciona en el versículo 6, en el versículo 5, y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pongámosle un poquito de atención a esto. El reinado milenial arranca después de Armagedón. Pero el reinado milenial tiene una peculiaridad. En ese reinado estarán gobernando y reinando todos los que creyeron en Cristo antes de Jesucristo y después de Jesucristo hasta Armagedón. Todos los que creyeron en el Señor Jesús, todos los que confiaron en Jesucristo, todos los mártires, todos los que murieron por causa de la fe, por causa del testimonio de Cristo, por causa de la palabra de Dios, son los que tienen derecho a esto. Quiere decir que ellos fueron objeto de ese maravilloso acontecimiento que en el libro de Apocalipsis y aún en el tiempo antiguo se esperaba, como es la resurrección. Vayámonos rápidamente allí al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Oiga lo que dice al respecto de este tema de la resurrección. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Tal vez leamos un poco arribita, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró a través de Adán y la resurrección a través de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, refiriéndose a la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Acuérdense que él ya resucitó. Cristo, como las primicias de este acontecimiento maravilloso, de la resurrección, de la vuelta a la vida después de la muerte, hermanos, Cristo fue las primicias. el primero que dio por sentado que esta promesa se iba a cumplir. Jesucristo, por eso, su resurrección era tan importante. Cristo pudo haber predicado un evangelio poderoso, pudo haber muerto en la cruz del Calvario, pero si Él no resucita, hermano, vana sería nuestra fe y nuestra esperanza en todo el contenido del evangelio. La resurrección era importantísima que se diera porque era la demostración de la victoria de Cristo sobre la naturaleza humana. Era la restauración o el inicio de una nueva generación, a los que se le llama nuevas criaturas. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando del acontecimiento que usted y yo estamos esperando. ¿Quiénes son los que siguen en el orden de las resurrecciones? Todos los que estamos en la fe de Jesús, todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos estado dispuestos a dar todo lo que nos pertenece, y lo más valioso de nuestra propiedad es, sin lugar a dudas, nuestra vida. Hemos entregado nuestra vida, hemos entregado nuestro tiempo, hemos entregado nuestros bienes, hemos entregado todo lo que somos, porque tenemos una esperanza gloriosa, y es que Jesucristo vendrá por su iglesia y resucitaremos. Entonces Cristo, las primicias, ya resucitó. Luego nosotros, dice en su debido orden, luego los que son de Cristo cuando Él venga. A eso es lo que sucede cuando el apóstol Pablo dice que nadie se adelantará a ninguno, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y resucitados. Verso 24. Luego, el fin. Pero antes de que llegue el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué reino? El reino de Cristo. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo en su reinado milenial, el diablo estará bajo el dominio de Dios, los ángeles caídos estarán bajo el dominio de Cristo, los demonios y potestades y principados, por eso dice, toda potencia estará bajo el dominio de Cristo. Porque preciso es, perdón, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién? De Jesús. ¿Quién? Dios. Dice, porque todas las cosas, vamos a parafrasearlo de esta forma, porque todas las cosas Dios las sujetó a Cristo debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él, quien es Dios, todas las cosas. O sea, Dios no puede estar sujeto a Cristo, pero Dios sí le sujetó a Cristo todas las cosas, todo dominio, toda potencia, todo poder. En ese reinado milenial no habrá poder mayor que el de Cristo, exceptuando el poder de Dios que está sobre el poder de Jesús. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también Cristo mismo se sujetará a Dios, que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Hermanos, este es el orden maravilloso que se va a dar en ese periodo Pero si usted se da cuenta, el apóstol Pablo pone en orden las resurrecciones. Hay muchas teorías que se levantan con respecto a las resurrecciones. Algunos dicen que ya se dio la resurrección. Otros dicen que los resucitados van a ser los 124,000 o los 144,000 que van a predicar el evangelio. Y existen muchas teorías y muchas otras especulaciones. Pero aquí es claro. Poniendo en orden, el orden de las resurrecciones es primero Cristo como las primicias. Segundo, la iglesia, todos aquellos que creemos cuando el Señor Jesucristo venga. Esto será la primera resurrección. Y estos que han resucitado, desde Adán hasta el último que muere, dentro de la dispensación de la iglesia de Cristo, son los que vamos a reinar en el reinado milenial. Pero veamos otro pasaje, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 16. Este es un estudio muy importante que debe de darnos a nosotros, hermanos, esa esperanza gloriosa de las promesas del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Como quien dice, no me lo estoy diciendo yo, el apóstol Pablo, sino en palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, eso quiere decir los que estemos viviendo cuando Cristo venga, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir precederemos? No nos vamos a adelantar a nadie, sino que será un acontecimiento simultáneo. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos viviendo, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y cuál es la razón de estas palabras? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo no solo encierra esa maravillosa obra de liberación de nuestras almas. El Evangelio de Cristo también encierra promesas eternas. Promesas que se proyectan hacia un mundo totalmente desconocido para nosotros. Pero es más, yo voy a decirle, también nos proyecta hacia un acontecimiento previo a la eternidad. A ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, antes de que venga ese acontecimiento apoteósico, ese acontecimiento majestuoso que será cielo nuevo y tierra nueva, antes de eso, hermanos, Dios prometió que su pueblo iba a reinar sobre esta tierra 1,000 años. Sobre esta tierra, no en otro lugar. No está hablando de otro mundo, está hablando de esta tierra. Es la restauración de las cosas temporalmente, voy a decirlo así, de esta tierra. Aquí labraremos, sembraremos, comeremos, estaremos vivos y compartiendo con hombres que hayan sobrevivido de Armagedón. Aquí estaremos presentes. Y dice que, pero este acontecimiento previo a él, entonces, tiene que darse la resurrección. En el pasaje de Apocalipsis que leímos, se le llama la primera resurrección. ¿Qué quiere decir eso? No me voy a meter a ese segundo tema, pero se los menciono solamente. Si habla de primera resurrección, quiere decir que hay una segunda resurrección. Pero ese es otro tema. Así que en esto nos quedamos que los que tienen parte en la primera resurrección, mi querido hermano, somos dichosos, bienaventurados. Somos los que vamos a tener parte en la primera resurrección. Y hay una promesa maravillosa en esto. Y dice, la muerte segunda no tiene poder sobre los que tengan parte de la primera resurrección. Quiere decir entonces que no solo hay una primera resurrección, sino que también hay una segunda resurrección y hay una segunda muerte. Pero insisto, dejamos a un ladito esos temas para no agotar mi tiempo que se me hace ya chiquitito. Entonces, quería que entendiéramos, en primer lugar, esta primera etapa, la resurrección de la iglesia, la cual será un acontecimiento que se dará en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo no van a preceder a los que estemos vivos, sino que será un acontecimiento simultáneo. Simultáneo, resucitan y de inmediato nosotros, los que estemos vivos, si es que así se diera el caso, y si no, pues morimos. Pero hermano, ¿y cuál es el miedo a la muerte si vamos a resucitar a una vida mejor? ¿Por qué temerle a la muerte? Estos aspectos de la fe, hermanos, son los que deben de fortalecer nuestra esperanza en el Señor. Usted no se aflija si se enferma y si alguien le dice, pues se va a morir, ¿y cuál es el problema si voy a resucitar? Si yo voy a morir, pues bueno, que se aflija el que no tenga la esperanza de la resurrección. Pero de todas formas le voy a decir, va a resucitar. Pero no en la primera, sino en la segunda resurrección. Y esa segunda resurrección será para muerte eterna. Así que usted y yo, si dormimos en Cristo, si descansamos en Cristo, por eso entienda usted por qué el apóstol Pablo no le afligía para nada la muerte. El apóstol Pablo no le preocupaba en lo absoluto. No, él decía, para mí es muchísimo mejor morir. Pero eso es una locura. Si usted se lo dice a cualquier persona que ignora estas verdades maravillosas de la palabra, le va a decir, usted está loco. A usted le han lavado la cabeza a usted. Pues amén, me lavaron la cabeza, pero me han dado algo mucho mejor, y es el conocimiento de las Sagradas Escrituras y de las promesas de Dios. El hombre, cuando no tiene la esperanza de una resurrección eterna, se aferra a esta vida, porque el diablo le ha hecho creer que aquí está todo. No, hermano. No, nosotros vamos a tener gloria tras gloria. Uno, morimos. Y después de morir, está en el paraíso. Y estando en el paraíso, está en la presencia de Dios. Dos, viene el acontecimiento de la resurrección. Y vamos a resucitar en Cristo, en cuerpos glorificados. Pero no basta solo eso, sino que después de la resurrección vamos a ser testigos de Armagedón, de los juicios que van a caer sobre todos estos impíos que despreciaron la fe, que se burlaron de nosotros, que señalaron nuestras vidas y que hicieron mofa de nuestras vidas. Ellos van a tener que ser testigos de esto. Y hermano, no solo lleguen a Armagedón, sino que además de eso, viene el reinado milenial de Cristo, en el cual usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. Se nos va a asignar un reino, ya lo va a leer, promesa de Jesús. Yo diría, palabra del Señor. Pero bueno, avancemos entonces. Y dice, alentaos con estas palabras. Hermanos, esto nos debe de vigorizar nuestra fe. Debe de sentirse en nosotros un ánimo tremendo. El miedo huye, la incertidumbre huye, la ignorancia huye. Porque estamos confiados en Cristo nuestro Señor, nuestra esperanza de gloria. En segundo lugar, vamos a ver las promesas que Dios ha hecho al respecto de este reino. Vayámonos a Mateo capítulo 25. Sienten que voy corriendo, ¿verdad? Pero así, no me queda otra. Mateo capítulo 25, verso 13. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermanos, esta es una promesa. Jesús era un hombre, y toda la gente le veía como un hombre, hijo de José, hijo de María, sus hermanos allí estaban, era un carpintero, lo habían conocido desde chiquito. Pero viene el Señor y hace semejantes promesas. Él habla de un reino de gloria, de un trono de gloria, en donde se iba a sentar cuando lo veamos venir en gloria. Para toda aquella gente esto les turbaba. pero eran promesas que Dios estaba dando a través de su Hijo Jesucristo, para que creyéramos en Él, para que confiáramos en Él. Esto turbó a la gente y la confundió. ¿Pero cómo va a ser eso que este va a ser rey? Pero ¿y si no es Jesús, el hijo del carpintero, y no está aquí entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? Todo esto confundía mucho a la gente, pero Cristo lo prometió. Y dice que iban a sentarse en su trono de gloria. Váyase un poquito ahí atrás y busque el capítulo 19 de Mateo, versículo 28. Aquí es un poquito más enfático y más claro la promesa del Señor. Verso 28. Y Jesús, ante la interrogante que Pedro le hace, leamos el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, bueno, la pregunta de Pedro sí era un poquito feíta, ¿verdad? Tal vez diríamos un poco interesado, Pedro. Pero la verdad, hermanos, es de que, bueno, si nosotros estamos dispuestos a dejar lo que hemos dejado, muchos de ustedes, y yo incluyéndome yo, hemos dejado cosas que, de acuerdo al contexto mundano, tienen valor. Herencias, títulos, glorias, triunfos, tantas cosas, casas, tal vez la oportunidad de haber hecho plata, de haber hecho dinero, de viajar por todo el mundo, disfrutar de los banales de la vida y de las vanidades del mundo. Bueno, tuvimos todas esas oportunidades, pero cuando Cristo vino, decidimos decir no. Y decidimos ignorar todo aquello. Entonces quizás Pedro preguntó lo que todos querían saber, pero nadie se atrevía. Pero Pedro, por ser siempre un apóstol con mucha libertad y mucha confianza con el Señor Jesús, este no se quedó con las ganas y le hizo la pregunta. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué tendremos? Y oiga lo que le dice el Señor Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Cristo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación, en la regeneración, o sea, cuando hayamos resucitado, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿cuántas? 100 veces más, y heredará la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oiga, qué cosa más maravillosa. Y dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ese es otro tema que se lo resumo en esto. Los judíos se creían con los derechos de todo, y son los que por último van a entrar. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los judíos vienen desde Adán, desde Moisés. En cambio nosotros venimos del año 2000, del año 1, del año 30 después de Cristo, y las promesas están hechas también, no solo para la iglesia, sino también para el Israel. Por eso dice, y los primeros serán postreros y los postreros primeros. Hermanos, esta promesa es del mismo Señor Jesucristo, y se le estaba haciendo a sus discípulos ante la pregunta de Pedro: ¿y nosotros qué? ¿Y qué habremos de alcanzar? Y la respuesta del Señor fue tan clara. Y esa respuesta va para usted y para mí. ¿Usted cree que ha dejado mucho? Hay muchos de los que están siguiendo al Señor que le damos migajas a Cristo, le damos migajas a Dios, y nos quedamos con el grueso de nuestra vida. Hermano, el Señor no acepta migajas. Él lo quiere todo o nada. Muchas veces somos demasiado mezquinos para darle nuestra vida al Señor. Y estamos con una mano en el mundo y con otra mano en el reino de los cielos. Eso no sirve, no funciona. El que conmigo no recoge, desparrama. Sencillamente, ¿qué quiere decir? o eres conmigo o estás contra mí. Punto. Aquí no hay un punto intermedio donde usted ni sea del diablo ni sea de Dios. O es de Cristo o es del diablo. Punto. Entonces, el Señor aquí está haciendo una promesa tremenda. Ustedes juzgarán las 12 tribus de Israel. Pero bueno, alguien me dirá, bueno, hermano Saúl, pero eso es para los discípulos que eran judíos. Pero para nosotros como iglesia, ¿qué? Pues hermanos, allí estaremos también reinando. Reinando. Vayámonos ahí al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 28. Amén. Palabras literales del Señor Jesús. Y dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis felicidades. No, en mis pruebas. Sabe, hermano, que a muchos, no mucho les gusta el Evangelio por los padecimientos y los sufrimientos que lleva implícita la fe. Muchos se acobardan cuando el mundo se vuelve contra nosotros, cuando el mundo se burla de nosotros, y muchos se acobardan ante esta realidad. Entonces se avergüenzan del Evangelio. Y dice el Señor, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vuelve a hacer el énfasis a los discípulos. Pero ahora vámonos y leamos un pasaje que abarca a la iglesia. Ya no solo a los discípulos, sino que abarca a las iglesias. Váyase allá a Primera de Corintios, capítulo 6. Ahora ponga atención a esto, porque esto ya le atañe a usted y a mí. Aquí ya está hablando a los corintos, a una iglesia gentil, judeo-gentil, o sea, una iglesia integrada por judíos y por gentiles. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Está claro, hermano? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Esta es una exhortación que hace el apóstol Pablo sobre cierta deficiencia de juicio que había en la iglesia de Corinto. Pero oiga lo que dice el versículo 3, y ahora lo extiende aún más, no solo al mundo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Hermano, la iglesia ha sido llamada para que juzgue al mundo y a los ángeles. Y cuando habla de iglesia, está hablando de usted y está hablando de mí. Esa es una de las promesas de Dios para la iglesia de Cristo. Nosotros vamos a reinar. Y vamos a gobernar, y vamos a juzgar a los ángeles, y vamos a juzgar al mundo, y nos vamos a sentar en tronos establecidos por Cristo, y como una promesa hecha de Dios al Señor Jesucristo y a su pueblo. Ahora, vámonos de nuevo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y hago el énfasis aquí, y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Primera de Corintios 6? ¿No sabéis que vosotros vais a juzgar al mundo y a los ángeles? A los apóstoles Cristo les dijo, ustedes juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces dice, recibieron facultad. Esa palabra facultad quiere decir derecho o permiso, o que Dios les dio la capacidad para poder juzgar. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ¿de quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Aquí está hablando de todos aquellos mártires, desde Jesucristo hasta el día de hoy. ¿Sabe usted que siguen habiendo mártires por la fe de Cristo? Hay países en este mundo que todavía no se han abierto a la fe del cristianismo y hay muchos creyentes que han sido perseguidos y matados por la fe. Aquí se incluye todas esas miles y miles de cristianos que han muerto por la fe de Cristo. Pero también luego y añade y dice, y por la palabra de Dios. Todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento creyendo y confiando en las promesas de la palabra de Dios. Ellos, dice, los que no habían adorado. ¿Quiénes son estos mártires, verdad? Aquí lo explica en términos simbólicos. Y dice, los que no habían adorado a la bestia. ¿Qué bestia? El mundo, su sistema, toda esa organización mundana, religiosa, política, económica, todos aquellos que hemos querido abstenernos del mundo y de sus poderes que han vuelto esclavo a la raza humana. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Qué quiere decir eso? No nos dejamos influir de tal forma que seamos manipulados en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Hay millones y millones y millones de seres humanos que están siendo manipulados por Satanás a través de estas tecnologías modernas que nosotros vemos. Hermanos, la raza humana está siendo manipulada por Satanás. Nosotros los creyentes, por eso no debemos de ser esclavos de nadie, ni de nada. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero de ninguna cosa, dice, me dejaré dominar, o sea, esclavizar. Nosotros podemos hacer uso de los recursos. Por eso dice Pablo, todo me es lícito. En otras palabras, todo puedo hacer uso yo de todo, pero de ninguna cosa me dejaré dominar. ¿Y cómo puedo evitar eso? Cuando Cristo gobierna mi mente, mi corazón. Pero cuando el diablo gobierna la mente de los hombres, hermanos, el hombre entra en psicosis. Se vuelven prisioneros, esclavos, y son manipulados. Veamos esta circunstancia que estamos viviendo ahora. La raza humana está hundida en un caos, en una desesperación, en una angustia, en una tribulación horrible y fea. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y hasta muchos creyentes están siendo confundidos. Por eso dice el Señor que si fuera posible, aún a los escogidos se engañaría. Hermano, debemos nosotros de estar confiados. Entreguemos nuestra vida al Señor, que nuestros sentidos, que nuestro corazón, que nuestra mente no sean marcadas por la bestia, sino que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, para que no seamos confundidos ni manipulados por ninguna ni organización, ni influencia cibernética, ni materialista, ni nada. Somos libres. Por eso Cristo habló de un pueblo libre. Pero sigue diciendo, no recibimos la marca, ni en nuestras frentes, o sea, en la mente, ni en sus manos. O sea, no vamos a hacer lo que ellos digan, vamos a hacer lo que Dios ministra en nuestras vidas. Y dice, estos son los que reinan, estos son los que se van a sentar en los tronos. Y dice, y vivieron y reinaron ¿con quién? Este es el reinado de Cristo. Reinaron con Cristo 1,000 años específicos, concretos, cabales. Reinaron con Cristo 1,000 años. ¿Y cuáles son esos otros muertos? Hermanos, son aquellos que no resucitaron en la primera resurrección. ¿Y quiénes son? Pues todos los impíos que murieron sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Los que no creyeron en el Evangelio, los que no aceptaron a Jesucristo en su corazón, los que no aceptaron que Dios tomara el derecho de sus vidas. Todos estos son los que no resucitaron en la primera resurrección. Y dice, y todos Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Y por qué dice hasta que se cumplieron 1000 años? Miren, hermanos, este pasaje es tan rico de contenido como usted no tiene idea. Y cuando dice ahí, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, es porque después de este reinado milenial, viene cuando Satanás es desatado, el mundo es contaminado de nuevo, entonces viene Satanás y vuelve a ganarse el corazón de toda la raza humana, se levantan contra Cristo, contra Dios y su pueblo, y fuego cae del cielo y los destruye. Inmediatamente después de esto, viene el gran juicio del trono blanco. Y allí es donde viene la segunda resurrección. Pero, insisto, hasta ahí no me voy a meter, si no, no voy a poder terminar lo que Dios ha puesto en mi corazón sobre este tema. Entonces dice, vuelvo a leer el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que participaron en el reinado de los 1000 años de Cristo Jesús. Verso 6. Y ahora viene una bienaventuranza para usted y para mí. Bienaventurado y santo. O sea, no es solo bienaventurado, sino que el que sea digno de esta bienaventuranza tiene una cualidad. Es santo. O sea que no es para cualquiera. Aquí describe quiénes son los bienaventurados. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Quiere decir que hay segunda muerte, y esa segunda muerte es para los que tengan parte en la segunda resurrección, que son los que van a resucitar en el juicio del gran trono blanco. Y continúa diciendo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán, otra vez lo afirma, con Él o con Cristo, 1000 años. Ahora, para ir concluyendo, el tiempo se ha sentido como que se han sido 5 minutos. Ya tengo, casi voy a llegar a los 50 minutos. Hermano, así es la profecía de fascinante. Así es la profecía, porque nos envuelve en valores eternos que motivan nuestro corazón y nos hacen pensar que no estamos perdiendo el tiempo cuando hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. El día que yo decidí entregar mi corazón al Señor, lo hice porque estaba convencido que las palabras de Jesucristo son fieles y son verdaderas. Pero ahora, oiga algo tan hermoso que a mí me encanta mucho leerlo. Váyase ya al libro de Isaías, capítulo 11. Pero tal vez así rapidito, váyase antes mejor a Daniel. Daniel, capítulo 7. En este pasaje Daniel, imagínese Daniel, 536 años antes que naciera Cristo. Y ya en él había sido revelada esta profecía. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vayámonos y avancemos un poquito más, esto es parte de un sueño que tuvo Daniel, versículo 21. Verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio, ponga atención, y se dio el juicio, ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Y cuando dice, y se le dio el juicio, ¿qué quiere decir eso? La facultad de juzgar, eso quiere decir, se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Y cuál es ese tiempo? el reinado milenial de Cristo. Cuando llegue Armagedón, Satanás es apresado, puesto bajo el dominio de Cristo por el poder de Dios y comienza el reinado. Se le dio el juicio para reinar sobre la tierra. Y por último, versículo 27, y dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Aquí ya no está diciendo solo a Israel, sino dice al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Como decía Primera de Corintios, y cuando todos los reinos, potencias, potestades, sean puestos bajo la autoridad. Todo esto estaba advertido. Ahora sí, vayámonos al libro de Isaías. Ahí Isaías capítulo 11. Describiendo un poquito, ya esto se ha leído otras veces, pero siempre fascinante volver a recordarlo. Y dice, hablando sobre el reino de Cristo y sobre ese reino milenial, verso 4, dice, sino que juzgará, estoy leyendo Isaías 11, versículo 4, sino que Cristo, voy a parafrasearlo así, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Acuérdense que está hablando de reinar. Esto habla de la rectitud de sus palabras y el poder y la potencia que llevarán ellas mismas. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia, dice, cinto de sus lomos. Y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Está hablando de las características y cualidades de la integridad de Cristo como rey. Verso 6. Y ahora describe las circunstancias del reino. Morará el lobo con el cordero. Ponga ahorita un lobo y un cordero a la par. Y el leopardo, dice, morará con el cabrito, de tal forma que se acostará. ¿Cómo va a ser eso, que un leopardo se va a acostar a la par de un cabrito, hermano? Eso es imposible. El becerro y el león, que ese es manjar para un león. Se encuentra un becerro, hermano, ese es manjar. Pero dice, el becerro y el león y la bestia doméstica, ¿qué dice? Andarán juntos y un niño los pastoreará. Ya se pone usted a pensar, hermanos, ¿cómo va a ser eso que un niño va a pastorear un león? Si lo hace ahorita, un niño se lo devora. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas como amiguitas. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho, o sea, estamos hablando de un niño de pecho, estamos hablando de 8 meses, 1 año, 1 año y medio, ¿qué hará? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, una de las víboras más venenosas del planeta, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva del áspid de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, yo sueño cuando leo este pasaje. Mi mente se transporta y de veras, hermano, crece dentro de mí una convicción más fuerte y más potente en cuanto a las promesas de Dios. El reino de Cristo es una verdad. El reino de Cristo es una promesa hecha por Dios a su pueblo. La pregunta es, ¿está usted preparado para tener derecho a semejante promesa? ¿Quiénes son los que van a reinar? ¿Quiénes son, como describe el libro de Apocalipsis, los que se van a sentar? Los mártires. Todos aquellos que fueron decapitados. Como le dijo el Señor Jesucristo, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas, en mis aflicciones. ¿Quiénes son aquellos que tendrán ese derecho? Aquellos que renunciaron a todo, como se lo dijo el apóstol Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué tendremos? El Señor Jesucristo le prometió no solo 100 veces más de lo que habían dejado, sino juntamente con ello, la vida eterna. Hermano, hay cosas maravillosas que nos esperan. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Pongamos nuestra confianza en Cristo. El reino milenial, el reino de Cristo, hermanos, está prometido a su pueblo. Y vamos a ser testigos. Y vamos a ver con nuestros ojos cosas maravillosas. La muerte ha sido vencida. La muerte no debe de provocar en nosotros ni angustia, ni temor, ni miedo, ni aflicción. Las promesas del Señor son fieles y son eternas. ¿Está preparado para reinar? ¿Está preparado para juzgar? Ese pasaje que leímos en 1 Corintios 6 es una exhortación que el apóstol Pablo les hace a los corintios, porque no podían juzgar, pero ni siquiera las cosas simples. Y les dice, ¿cómo es posible que no sean capaces de poder de juzgar las cosas simples de esta vida? ¿No saben que ustedes van a juzgar al mundo y a los ángeles? De ahí la importancia, hermanos, que conozcamos las Sagradas Escrituras. La importancia que seamos llenos del Espíritu Santo, para que nuestras decisiones demuestren la sabiduría que hemos adquirido a través de Jesús. ¿Le hace falta sabiduría? Acerquémonos a Dios. ¿Le hace falta fe? Su esperanza es muy débil, muy frágil. Su esperanza, hermano, es demasiado anémica, que no le alcanza para poder soportar las pruebas y tentaciones que vengan sobre esta tierra. Es tiempo de fortalecer nuestro corazón. Es tiempo de responder al llamado de Cristo. Déjalo todo. Deja todo y ven, sígueme. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y espero que esta enseñanza avive en cada uno de nosotros esa fe, esa disposición en nuestras vidas, de darlo todo, de no dejarnos engañar. Ahorita que tenemos tiempo, aprovechémoslo para fortalecer nuestra fe. Aprovechémoslo para nutrir el hombre interior. Aprovechemos, hermanos, para crecer espiritualmente. El diablo tiene siglos de siglos de siglos, probando de qué manera poder capturar la vida del hombre. Pero Cristo vino para hacernos libres y para darnos poder. Yo espero en el Señor que cada uno de ustedes, hermanos, alcance la victoria. Y supóngase que en este encierro que tenemos, alguno de nosotros, pues, que va a llegar el día que nos volvamos a reunir, yo espero en el Señor, estoy seguro que sí. Pero supóngase que no lo logremos y que por diversas circunstancias descansemos, hermano, no tenga temor. Nos vamos a ver una vez más, si usted es fiel. Eso es lo precioso del creyente. Que nuestra vida no termina aquí. No, 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 hermano, olvídese. Apenas ha comenzado la eternidad. Así que no se aflija, no se atemorice. No permita que el diablo le mete ideas negativas. Sí, quizás me voy a morir, quizás ya no voy a durar mucho tiempo. ¡Ey! ¿Quién ha dicho que no va a durar mucho tiempo? Si su vida está en Cristo, a usted lo que le espera es la eternidad. La eternidad. Así que los días que nos toque vivir, yo no sé, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años. Acabo de perder a uno de mis hermanos mayores. Se veía tan saludable, tan entero, pero dormido, un infarto fulminante, y ahí se quedó. Hermano, nadie tiene asegurada su vida en que, no, pues, usted no va a morir. Bien, vamos a morir. Pero eso no nos debe de afligir. ¿Sabe lo que debe de hacer? Disfrute los años que Dios nos dé sobre esta tierra haciendo su voluntad. Gócese haciendo la voluntad de Dios. Sea alegre, sea dinámico. Usted exprese a través de su espíritu la alegría que le produce el tener a Cristo en el corazón. La muerte no debe de opacar nuestro semblante. No, para nada, para nada. Al contrario, somos bienaventurados, dichosos de estar escondidos en las manos de Jesucristo. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes, y va de parte mía en lo personal un fuerte abrazo, hermano, para todos, en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.